Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 30 de junio. Comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de Leonardo Galán, este que les habla, que está encantadísimo de poder acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde para hablar de muchísimas cosas interesantes, sobre todo al principio del programa. Bueno, al principio, durante todo el programa, pero al principio no digo yo las cosas interesantes, las dicen nuestros contertulios, como son Antonio Sánchez, Bartolo Benítez y Francisco Domouso. Como va a ser la última tertulia de la temporada, pues nos vamos a centrar en el verano, turísticamente hablando, ¿vale? A ver qué es lo que ofrece Jerez al visitante, que si está bien, que si no está bien, que si yo qué sé, lo que digan los contertulios, que son los que de esto entienden. Luego va a seguir siendo interesante el programa después de las noticias, porque estará con nosotros Eva Serna, de la Gotera de la Azotea. Mañana comienza el ciclo verano 2025 en el Jardín de Berta. Títeres, teatro y música casi todos los días y algo en el mes de julio y agosto. Así que luego nos enteraremos bien de qué es lo que nos van a ofrecer este año. Y luego también hablaremos con Magdalena Torres, que es responsable del grupo de trabajo de escolarización del sindicato Ustea Cádiz. Han denunciado a la Junta de Andalucía por proponer ratios que consideran ilegales y por la falta de creación de nuevas aulas para el curso 2025-2026, en toda la provincia, en toda Andalucía, pero, hombre, nosotros miraremos también aquí en nuestra ciudad. Bueno, de este y de mucho más hablaremos aquí en Más de Uno, un Más de Uno que va a comenzar saludando a don Pepe García, que se encuentra realizando las labores técnicas, pero aparte también habla de vez en cuando. Don Pepe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, saludos.
Ya está usted rodeado de contertulios ahí.
Sí, ya está.
Y la tertulia aquí empieza antes de empezar.
Sí, ¿eh? sí, está claro, porque primero hay una primera toma de contacto y demás.
Claro.
Y ya estaba por aquí nuestro buen amigo Bartolo, que tiene la gentileza.
El caramelo.
De
y más, estaba diciendo, viene Bartolo. Sí, a ver, por lo menos me da un caramelo.
Hay veces que trae caramelo de limón, pero habitualmente. Habitualmente trae el caramelo de menta. Uh-huh. ¿Eh? De menta fuerte.
Algunas veces los trae de los de super mega fuertes. Super mega fuertes totales.
Sí, totalmente.
Y eso de los caramelos viene bien para jugar al pádel, ¿no?
Siempre.
Hombre,
siempre.
Pues lo digo por las bajadas de azúcar y estas cosas que te pueden dar, ¿no?
Y si le toca a usted jugar al pádel en un torneo, en un campeonato, con este tipo de temperatura, pues imagínese usted lo que puede pasar en la pista, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Usted y yo, fíjese, hacemos dos pringas.
Nos derretimos.
Pero bueno, nos estamos preparando. Este fin de semana no. Fin de semana no ha habido
preparación. Yo me he preparado durante el fin de semana. Para una vez que hago algo, usted
¿se ha preparado?
Sí.
Yo no me he preparado.
Yo he tenido que subir y bajar las escaleras de mi casa por lo menos 10 veces, porque estaba poniendo ropa, tendiendo para arriba, uh-huh, para abajo, recogiendo, regando las macetas por la noche, regando un poco la azotea junto a las macetas para ver si algo refrescaba, que no había manera. Pero
Claro,
yo tengo parte de arriba que directamente azotea, vamos, entero.
Claro. Entonces ahí también, pues, nota usted más la calor.
El calor, ¿eh? Eso no es normal.
La
¿no?
flama, lo que se suele decir, lo la que flama. Es la flama, ¿eh?
Flame, como cantaban
por ahí. No, eso es bueno, como usted muy bien dice, antes de irse a la cama, pues un par de horas antes, coge usted la manguerita.
Sí, cuando se vaya al sol.
Y da usted.
Pero vamos, yo riego las macetas y con lo que chorrea, porque hay que ahorrar agua.
Hombre, claro.
Pero no le voy a echar 10.000 litros de agua allá arriba.
Está
yo
raro.
Riego y tal como voy regando, pues luego va. Pero vamos, que al final tienes que poner el aire acondicionado.
La noche de hoy ha sido terrorífica, terrorífica en el tema de la calor, ¿eh?
Lo que me recuerda que el calor lo vamos a tener el próximo día 11, 12 y 13 de julio, cuando estemos jugando el cuarto torneo de oro de Cruz Roja, que va a ser en Padel Strength. Allí se está fresquito, ¿eh? Tampoco te quejes. La inscripción son 22 euros, pero lo bueno de estos 22 euros es que te van a dar dos boletos para el sorteo extraordinario de Cruz Roja del 23 de julio y te vas a llevar una millonada en oro. Así que
qué alegría,
te viene bien jugar al pádel.
Hombre,
¿usted tiene por ahí el teléfono?
Sí, yo tengo por aquí el teléfono, el 675-72-42-41.
Venga, repítemelo porque si no, no lo podemos apuntar.
El 6, que diga, 675-724-241. 22 euritos, pero como ha dicho mi compañero Leo, con la inscripción usted paga y le dan dos boletitos. Para ese
está bien, ¿no?
Hombre, está.
Porque además todo lo que se venda del boleto, si usted no va a participar, pues yo qué sé, pues lo mismo está todavía en peor forma que nosotros. Y dice, no, mira, yo quiero colaborar y tal. Pues colabore usted comprando los boletos.
Claro.
Directamente del sorteo de extraordinario de Cruz Roja, vamos, que por ahí están los chavales también pasando calor, que la están pasando canuta muchas veces, te los ves. Y todo lo que se recauda en Jerez es para proyectos que se ponen en marcha en Jerez, que eso también es importante destacarlo. Así que vamos a batir récord del mundo y vamos a batir en proyectos con Cruz Roja. Que
ayer anoche me acordé yo de usted. Estaba yo preparándome un poquito para el padre. Me comí unos boquerones fritos por la noche. Muy bueno.
Sí, señor. ¿Eh? Pues eso para el colesterol es estupendo.
Sí, no, la verdad que sí. Y luego
estupendo el boquerón. Luego freírlo ya no tanto, ¿ves tú?
Es complicado, la verdad. Hombre, a la fritura.
Claro, no te lo hace a boquerón en vinagre, por ejemplo.
Ya, no. A mí
no
me
eche
gusta
mucho aceite.
A mí me gusta más el frito.
El frito, ¿no?
Sí.
Pero usted le quita las tripitas y la cabeza o le deja la cabeza.
No, se quita la.
Depende del tamaño. Y es que incluso sí, si somos pequeñitos,
claro,
la cabeza tampoco te molesta.
El habitual boquerón, digamos, como se suele decir en esta zona de Málaga, es muy pequeño. Y la verdad que yo en el boquerón me lo como todo.
Claro, pues yo estoy a base de gazpachito. Estoy ha empezado la temporada de gazpachito.
Estoy más delgado.
Sí, más delgado. Segurísimo. No,
hoy
más delgado del tute me pega el fin de semana. Con lo del 6 grupo 6 desde el jueves pasado.
Pues, buen ambiente, buen ambiente.
Oye, pues estuvo muy bien. Verá, hacía calor, pero tampoco hace tanto calor allí en la Alameda del Banco, ¿eh? Y la verdad que estuvo muy bien. Al final los que ganaron fueron los gaditanos Ruge Boreal. Uh-huh. Después quedaron segundo Hell of a Mind.
Qué bien.
Hell of a Mind, ¿eh? ¿De dónde venía esta gente? De Sevilla. De Sevilla venían ellos. Y los terceros, los Cream, ¿eh? Que llegaban de Villanueva de la Cañada. Esto está en Madrid, ¿eh? Y la verdad que estuvo muy bien. Luego hubo muchísimo nivel en la final. Bueno, en la final no, durante todo el proceso, la verdad.
Esto
que había grupos muy buenos, ¿eh?
La verdad que esto cada año va más, ¿no?
Yo
más
creo calidad, que sí, que está subiendo el nivel. Grupo. Ya lo comentábamos con la delegada, que este año se han quedado fuera de las semifinales algunos que estuvieron en las finales el año pasado. Uh-huh. Así que imagínate el nivel que teníamos este año. Y el espectáculo que daba. Vamos, se está llevando mucho esto de hacer como, a ver, ¿cómo se dice? Bueno, como una especie de teatro, ¿no? Uh-huh. Cuando estás interpretando los temas y demás. Y sorprenden algunas actuaciones, vamos. Había algunas, bueno, que decía yo, oye, qué raro que no haya pasado a la final, pero claro, todos no pueden pasar.
Vamos,
solo
como se suele decir, que fue complicado para el jurado aportar quien ganaba.
Mira, no es complicado.
¿No?
Y te voy a decir por qué. Porque cada jurado tiene cinco parámetros diferentes para puntuar cada grupo. Entonces se va puntuando a medida que tú los estás viendo, ya sea la puesta en escena, ya sea cómo tocan, ya sea la originalidad y tal. Entonces cada jurado no habla con los demás de las puntuaciones que va poniendo. Luego nada más que hay que sumar todos los puntos, ping pong, fuera. Y ya está, todos contentos.
¿Qué sabe usted, bacalao?
No, así te quita de problema. Como te pongas a debatir con el jurado, habiendo cerveza allí como había.
Si no duro usted allí ni 5 minutos.
Estamos todavía allí deliberando.
Claro.
Que esto no es como. Vamos, esto es como Eurovisión. A ver, grupo da 2 points o 3 points. Y ya está, y acaba ligero.
Y ya está el año que viene.
Ya está el año que viene. Así que en breve saldrán las bases ya para el año que viene. Y si este año se han presentado 60,
y digamos ustedes, de público bien, ¿no?
Bien, estuvo bien. La verdad es que yo pensaba que iba a haber menos gente, pero estaba muy bien de público. Vamos, y la final, muy bien. Sí, señor.
Así satisfecho, no. Satisfecho.
Bueno, pero yo no soy el que tiene que estar satisfecho. Satisfecho estará Ruge Boreal, que se han llevado 4.000 pavos, Pepe.
¿4.000?
4.000 pavos. Y decían ellos, nada, el dinero no, yo quiero el trofeo.
Trofeo.
Bueno, la verdad es que viste, ¿no? Desde que ha ganado el 6 grupo 6. No, pero 4.000 pavos. No está mal, ¿eh? No está mal. En mis tiempos ya, cuando yo gané, me dejaron grabar dos canciones y punto, ¿eh? Hasta ver lo que costaría también grabarlo, ¿no?
Grabarlo, exactamente.
Bueno, Pepe, que gracias. Usted se queda ahí con el control porque queremos ver, el tiempo que va a hacer de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes, hoy lunes arrancamos la semana y continuamos con calor y altas temperaturas. Tenemos aviso por máximas que podrán alcanzar o incluso superar los 40 grados en zonas de la campiña gaditana. Hoy alcanzaremos máximas de 39 grados en Arcos de la Frontera, 38 grados en Jerez de la Frontera, 33 grados en Rota, 32 en Cádiz y 26 grados en Algeciras. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso. Mañana temperaturas similares, máximas de 38 grados en Arcos de la Frontera, 33 grados en Rota, 32 en Cádiz y 26 grados en Algeciras. En general será un día soleado con cielo poco nuboso o despejado. Tanto hoy como mañana, viento moderado de levante, aumentando a fuerte en el estrecho. Se espera también una noche bastante cálida, mínimas de 26 grados en la capital y 24 grados en Jerez de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Weinmann Jerez. Implantes con escaneo digital y coronas de circonio. Precisión sin precedentes. Dental Weinmann Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicaweinmann.es.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Jerez, calle Larga 6. Infórmate en soloptical.com.
Dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Weinmann Jerez, donde la salud bucal es nuestra prioridad.
En junio, el Ateneo de Jerez apuesta por la inclusión y la sostenibilidad. Exposiciones, recitales, conferencias, teatro y cine accesible y mucho más. Con intérpretes de lengua de signos y audiodescripción. Un proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas. Te esperamos en calle San Cristóbal 8. Consulta toda nuestra programación en nuestras redes sociales y en ateneodejerez.es. Entradas libres. Sin sostenibilidad dañamos el planeta. Sin inclusión no hay cultura. Participa en el Ateneo de Jerez. Muestra de cine inclusivo del Ateneo de Jerez del 23 al 27 de junio. Largometrajes, lunes 23, Inclusión más allá del cine. Martes 24, La familia que tú eliges. Miércoles 25, El ciego que no quería ver Titanic. Jueves 26, cortometrajes en lengua de signos de Beru Rodríguez. Auditorio Centro Social Rosa Roig a las 7 de la tarde. Coloquio posterior con sus directores. Y el viernes 27, entrega de reconocimientos en la sede del Ateneo de Jerez. Una muestra de cine gracias al proyecto Cultinlusión Erasmus Plus del Ateneo de Jerez con otras tres asociaciones europeas y el Ayuntamiento. Entrada libre. Hazte miembro del Ateneo de Jerez. Sin inclusión, no hay cultura. Estamos en calle San Cristóbal 8.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
Anda que no, el mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues son ya 33 minutos y medio los que pasan de las 12. Vamos a ir saludando a nuestros contertulios, que no los conocen ustedes de nada. Don Antonio Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tampoco conocerán a don Bartolo Benítez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, compañero.
Y menos todavía a don Francisco Domouso, muy buenas tardes.
Sobre todo a Paco Domouso, más que don Francisco. Porque don Francisco suena a otra época, o al Papa.
Bueno.
Que ya no está.
No, hombre.
Pero estamos aquí en la gloria, estamos aquí en la gloria.
Estamos fresquitos, ¿eh?
Eso es.
Ahí está el lujo.
Un día me diré, oye, mira, menos mal que me han invitado a la tertulia porque está...
Entre el fresquito y la comida, lo tenemos ya el día echado hoy.
Oye, por cierto, el hielo ese es magnífico.
¿Eh? Sí, ¿eh?
Es magnífico, sí, sí.
¿Qué hielo? A ver.
El que nos has puesto tú con la copa, que nos
ha dado. Sí, pero ten cuidado que el hielo te puede caer mal,
y el,
¿eh?
Y el jamón ese pringoso que además, menos mal que tengo las uñas largas, porque era difícil coger.
Y los chicharrones que ha traído Pepe.
Tremendo.
También.
Sí, señor.
Lo que pasa es que venían todos, los había probado uno a uno, dice, para que estén buenos de verdad, y venían todos con un bocadito.
Antonio estaba un poquito enfadado y dice, hoy que me he puesto yo a régimen, va a poner estas cosas, esas cosas no se
hacen. Bueno, pero no hemos pillado para él, el jamón cocido este que teníamos con el 99% de carne.
Mortadela con aceituna.
Ahora hay que mirar hasta el porcentaje de carne que llevan los embutidos.
Sí, sí.
Es alucinante.
No hacerle caso a ningún medio de esto de internet que no lo conoce ni su padre, porque hay que salirse de las redes sociales y volver a escribir con pluma estilográfica, no, puede ser Montblanc. Eso es lo que hay que hacer.
Pluma de plumilla y
tintero. Y si no con un lápiz bueno de los de toda la vida.
Faber-Castell.
Exacto.
Mordido por el lado contrario donde estaba la punta.
Satanás, porque lo que está sucediendo es que nos están llevando a un infierno que hemos creado entre todos.
Lo que da el calor y el levante.
Pero eso es como...
Turismo aquí, ¿eh?
Claro, tú le pides a alguien que te haga algo y enseguida se mete en la inteligencia artificial y se lo hace todo. Y dice, yo qué trabajazo me he pegado con
él.
Que
se lo haga bien o no, ya
es otra cosa. El Che GPT, ese como se llame, y dice, ¿y cómo te ha hecho un resumen más magnífico? Uh-huh. Y después lo humaniza, porque además hay
otra aplicación. Y te das cuenta de que la han liado muchas veces.
Lo que no hemos dado cuenta es de la cantidad de tesis doctorales que hay por allí, había antes, pero es que ahora te coge y te la meten en no sé qué historia que hay y dice, copiado... Esto es lo contrario de la carne, ¿no? 99% copiado.
Pues sí.
No sé cómo.
Pero no, eso ha existido siempre.
Es una crueldad. Hay un programa, una inteligencia, una estupidez artificial que lo hace y han creado otra para detectarlo.
Y han creado a otra para que humanice lo que se hace. Pero bueno, en el tema de la escritura ha existido siempre, sin ninguna connotación racista, el famoso negro siempre ha existido. O sea, hay mucha gente que escribe libros como si hiciera churro, que la mitad de los libros no los escribe él, pero se los escribe un negro, que se dice, ¿no?
Pero antes por lo menos el negro, o la persona que tenía que escribir, al menos leía. Ahora es que simplemente se mete y copia, sí. copia y pega. O sea que ya prácticamente no tiene ni siquiera trabajo.
Y lo copia
con
todo.
Lo cual no aprende.
Y lo copia todo.
Eso. Y todo esto viene porque yo le he dicho que hoy el guión, el guión no, los datos que les he aportado, que sé que luego...
Que vaya currada que te han pegado, ¿eh?
Como sé que ni los leí ni nada, le dije a mi amiga Inteligencia Artificial, digo, vamos a probar a ver cómo sale esto. Venga, que piense, que busque, que tal. Se tiró como 2 horas. Para buscar todos los datos que os he pasado hablando del turismo.
Pues mira del que estamos, bueno, mira de lo que estamos
en
hablando.
En informática, 1 minuto son 2 horas en la vida real. Vamos a entendernos. Llevo un rato, vamos ahí pensando, turismo eres.
Vamos, que la mitad de los datos que nos han mandado no son ciertos.
Seguramente serán erróneos, porque si decimos que en agosto pasado solo el 75% de plazas hoteleras estuvieron ocupadas en Jerez, mientras que el 89% lo estuvieron en la costa. Bueno, tampoco te creas, porque venía, yo busco el que te ofrece la fuente, ¿eh?
Sí, bueno, es que eso después... Pues... Eso es como la... A ver, cuando yo digo...
Jerez superó 723.000 pernoctaciones el verano pasado, entre julio y septiembre. La estancia media de 2,7 días. No sé...
La información mal,
¿no? Son buenas cifras. Lo que yo prefiero las pernoctaciones antes que las estancias, ¿no?
El número de visitantes, ¿no?
Porque tú puedes estar en el puerto de Santa María, venir aquí un visitante. Eso no dice nada. Las pernoctaciones. Y están subiendo.
No, pero pues
ya lo vemos, ¿eh?
En el puerto se viene a Jerez, que hasta la pasta aquí.
O no.
También.
O al revés. Como hacíamos nosotros cuando jóvenes, porque afortunadamente también eso ha cambiado. Que
también hemos sido jóvenes.
Llegamos fin de semana y nos íbamos a Sanlúcar, nos íbamos al puerto.
Paco, tú no has sido joven nunca, tú eres demasiado responsable. Tú naciste ya responsable.
No, que no tenía dinero para irme, que tiene que ver la responsabilidad con el dinero.
Bueno, pero vamos, que
una cogió el tren al puerto, se ha ido a la playa a tirar hasta el día siguiente allí.
Y los comis, la milita y la Volkswagen aquella que había. Que lo que te quería decir es...
Y el tren a Sanlúcar.
El mayor termómetro que tenemos es que se están construyendo hoteles por un tubo. O sea, eso no solamente que es una realidad la que existe, ¿no? Sino que también hay una previsión fantástica. Y es que se están haciendo hoteles por un tubo. Yo recuerdo en otra tertulia y saqué los datos, ¿no? Que estuvimos hablando un poco del tema de los hoteles, ¿no? 4 hoteles de 5 estrellas, 13 de 4 estrellas, 5 de 3 estrellas, 6 de 2 estrellas, 1 de 1 estrella. Pero es que se están haciendo el de la antigua Caja San Fernando.
Se están haciendo varios.
La calle Larga, el de la Plaza del Arroyo, el que están haciendo en el Palacio del Arroyo, otro solar o un edificio histórico que van a ser de 5 estrellas, que estamos hablando de hoteles de mucha categoría, con lo cual también nos da... ¿Por dónde va el turismo y la previsión del turismo en esta zona?
Un apunte sobre eso, porque yo creo que la clave de todo esto, yo creo que Jerez
sigue, tenemos la gran suerte, dos grandes suertes. Una, que Jerez sigue siendo un destino turístico por descubrir, número uno. Y número dos, que vivimos en una provincia, gracias a Dios, no masificada. No somos Huelva, ni mucho menos de lejos Málaga, que es un que, respetándolo todo, pero que no es quizás la provincia que yo quisiera que fuera la mía. Y yo apunto a lo que tú dices, porque más que la masificación de turismo, más que la cantidad de gente que pueda llegar, como por ejemplo le sucede a Málaga Capital con los transatlánticos estos de viajeros que vienen, miles y miles y miles de personas al día, lo que hay que buscar es decidir qué futuro queremos tener en el turismo y desarrollar precisamente lo que tú estás hablando ahora mismo, esos hoteles de nivel, ese turismo de nivel que tanto en las pernoctaciones como en su tique medio diario, que es algo que también hay que estudiar muy mucho, sea el turismo que no sea rentable. Evidentemente, nosotros no podemos ser talibanes y decirle a la gente que no venga a Jerez, pero sí podemos articularlo de manera que seleccionemos la gente que queremos que venga a la ciudad.
Que venga solo lo del taco.
¿Eh?
Que vengan no, solo los del taco.
No, hombre, no, que venga taco, un turismo que no sea incómodo.
No el taco, pero el taco claro. No solo el hotel, el taco es la oferta luego.
Claro, y el ticket, claro.
Y ahí sí tenemos un problema.
¿En Jerez?
Sí. No te digo a nivel de restaurantes, que tampoco hay tantos que tienen ese nivel, y sobre todo de divertimento.
Uh-huh. Lúdico festivo.
El tema cultural, ¿eh?
El tema cultural y el tema espectáculo y el tema sala de fiesta y el tema, porque la gente que tiene dinero quiere gastárselo. Es más, la que no tiene también quiere, pero lo que pasa es que obviamente da igual.
No puede.
Por eso es la, por ejemplo, tú vas a Marbella y ves la oferta de Marbella. Bueno, excelente sitio para comer y para todo. Pero luego hay mucho divertimento para gente joven, discotecas, hay 200 discotecas, 300 en Marbella, y bueno, y espectáculos para gente ya no tan joven. Hay una oferta tremenda.
Y aquí a veces rechazamos.
Aquí no la hay.
No, y a veces rechazamos ese tipo de oferta, ¿no? Para espectáculos.
O nos conformamos, ¿no? Con poco,
siempre,
a lo mejor.
Yo no siempre me acuerdo de determinados locales. Que existen en Jerez y que los vecinos pues se opusieron, ¿no? Yo sigo diciendo una cosa, si el ayuntamiento, quien tenga que dar la autorización para que se monte un espectáculo para en la noche que haya algo de música o lo que sea, que acople muy bien el tema del sonido, ¿no? Y que no se salga de ahí, pero de ahí a crear conflictos dentro de los vecinos. Dicen ahora constantemente que se quiere un turismo sostenible, ¿no? En lo ambiental, en lo económico y en lo social. Y yo creo que por ahí vamos tirando, porque también estamos aprendiendo de los errores de otra gente, ¿no? Cuando estamos escuchando ahora todo el follón que hay con la adaptación para los conciertos del Santiago Bernabéu, que van a hacer una prueba, pero se están gastando una millonada para que aquello no tenga repercusión dentro de lo que son los
que no moleste al vecindario.
Pero volvemos a lo mismo, en Semana Santa hay ruido aquí.
A ver,
en el centro,
diferenciamos, Paco,
bomba también,
Paco.
No,
claro.
Pero mira, por ejemplo, que antes estaba yo hablando con Pepe de lo del 6 grupo 6 que se está celebrando jueves, viernes y sábado, y la verdad es que los vecinos estaban que trinaban, allí han tirado hasta huevos, ¿eh? Y muchos vecinos yo sé que se han ido de allí por no aguantar 3 días los conciertos, pero es como dices tú, luego llega Semana Santa y es toda la semana entera.
Claro, es que yo diferenciaría las cosas.
¿Y después queremos gente en el centro?
Las cosas que no, claro. Claro, yo diferenciaría las cosas que diferenciaría las cosas que nos han venido sobrevenidas, porque tú evidentemente la Semana Santa tal cual es no la puedes cambiar, o sea, no te puedes llevar la Semana Santa al polígono de industria. ¿Vale? O sea, esas son cosas que no puedes evitar. Otro asunto sobrevenido es la Feria de Jerez. Tenemos la gran suerte de tener un recinto ferial inmejorable, pero que está dentro de la ciudad. Yo diferenciaría ese tipo de cosas con otras actividades que se pueden ir desarrollando. Coincido con Antonio en el tema cultural, que realmente la oferta a Jerez le faltan muy pocas cosas. Jerez tiene la gran ventaja de ser una pequeña ciudad y un gran pueblo, con las ventajas de pueblo y las ventajas
bien,
de ciudad.
Ha salido bien,
no lo traía pensado, ni lo he buscado en la inteligencia artificial.
La camiseta con ese eslogan,
ni lo he buscado en la inteligencia artificial.
Ya de esta tertulia.
Sí, porque yo me hago siempre una pregunta. ¿Por qué va la gente con una gorra que pone una N y una Y de Nueva York? Yo no he visto nunca en Estados Unidos a nadie que lleve una gorra que ponga
que
los molares.
Una que ponga JR te suena a otra cosa, no a Jerez.
Algo así.
Yo
bueno.
Que la N y era ni idea. ¿Sabes?
Ni idea. Volviendo al tema, sí es cierto que la oferta para retener el turismo de esa manera como hay en otros sitios no la tenemos. En el tema de hostelería, quizás que es el sitio donde las administraciones han podido mangonear menos, pues los emprendedores, los empresarios, los profesionales, los trabajadores han desarrollado una oferta gastronómica en Jerez para quitarse el sombrero. O sea, la gente que va a veranear a la primera línea de playa se vienen por la noche a cenar o a tapear a Jerez, porque es un destino apetecible. Pero después es cierto que tú quitas el Villa Marta, quitas un par de cositas más que hay.
Festival Tío Pepe.
Exacto, exacto, el Festival Tío Pepe. Pero bueno, es un nivelazo brutal, pero es verdad que también es un... Es muy puntual.
Es que yo la última vez que estuve, lo han puesto donde lo han puesto.
Enfrente de mi casa.
Enfrente de tu casa. Bueno,
pero oye, no se escucha, ¿eh? No se escucha nada. Digo, voy a ver los conciertos de Gorrón.
Es que,
no.
Es que vienen muchos más coches del puerto que de Jerez.
Sí. Sí.
Y tal como acaba,
gente de la costa también.
Sí, de que la,
claro,
de la zona del puerto.
Claro,
de,
claro.
Del puerto, de la zona del puerto. Y tal como acaban, pues dar la vuelta.
Exacto.
No, pero te voy a decir también por qué. Porque cuando acaba a las 12 de la noche, ya el centro
más
no
tarde,
hay nada.
Más tarde.
Sí, no, a esa hora ya no hay nada.
Tenemos un problema con
pero
el
bueno,
centro.
Pero bueno, allí no ponen bar dentro. Sí,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero bueno, pero bueno, no.
Y se música con la zona enchilada.
Y se cena muy bien, ¿no? Allí luego, si te quieres quedar, puedes echar una noche agradabilísima y maravillosa. Yo sé.
Pero no tienes la oferta completa de la ciudad. Bueno, pero que lo mismo pasa en el Maestranza en Sevilla. Tú vas al Maestranza a una producción cualquiera, sale a las 11:00 de la noche y no tienes dónde. Bueno, de hecho yo voy este viernes. No, señor, no tienes un sitio para reservar. Te cierran todo a las 11 de la noche.
No, hombre, si allí está lleno eso de...
Te cierran, Antonio, te cierran todo a las 11 de la noche.
Yo te voy a dar un teléfono.
Vale, sí, por favor. Pero te quiero decir que...
No las podemos sacar. Estamos muy
malvados. Es que no tenemos la influencia que tienes tú, Antonio.
Lo que hay son dos o tres restaurantes independientemente de los que ha habido toda la vida de ellos allí en el poblado, ¿no? Pero que ellos se cierran.
Sí, pero por la noche cuando termina allí fuera no puede hacer nada, pero dentro sí tiene restaurante también y tiene...
El problema es que en el centro no sabemos todavía lo que queremos. Si hay turismo, porque hay turismo. Si hay bares, porque hay bares. Si hay tiendas, porque están en el exterior y entonces como no se puede aparcar, nos vamos. Yo creo que habría que tomar decisiones concretas y saber lo que queremos en el centro. Y después mirar también qué tipo de negocio tenemos que poner, porque yo pasaba el sábado daba vergüenza pasar por la calle Larca, porque con el Levante los bares, todas las servilletas estaban, todas las servilletas del mundo. Yo creo que también hay ciertas cosas que hay que regularlas, y hay mucha concentración de bares en lo que es el consistorio y la Plaza de Henan, y prácticamente todo lo que es hasta la zona del Gallo Azul, y después hay un vacío que se ve
tremendo,
desangelado, y se ve sucio por esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Que no tiene por qué estar sucio, pero todo va hacia
el
mismo.
Es una campaña precisamente del ayuntamiento de los cacharritos para tirar las servilletas, ¿no? Claro. Oye, que parece una tontería, pero bueno, tú tienes el esto de la servilleta, la sacas, te limpias y la metes dentro de eso. ¿Sabes? ¿Dónde estarán los cacharritos?
Ah, no, pues bueno,
no, hombre, digo, lo mismo lo embargaron. Sucio, lo mismo lo embargaron
casa,
porque
en
no,
casa de quién
no, no, lo mismo lo embargaron porque no pagó el ayuntamiento, porque el proveedor se lo llevó, yo qué sé.
Lo que sí es cierto, Leo, lo que sí es cierto, por retomar el tema, porque tenemos muy poco tiempo en esta última tertulia de la temporada, a la que
tenemos
agradecemos
mismo tiempo que siempre, ¿eh?
A todo el público su amabilidad
no
de escucharnos y atendernos.
Está buscando lo que quiere decir.
No, lo que te quiero decir...
Este hombre no podía ser dermatólogo, porque lo que hay al grano...
No, nunca. Oye, ese es muy bueno, me lo quedo. Lo que quiero decir es que tenemos una gran oportunidad de poder desarrollar un turismo con la materia prima que tenemos. Tenemos una denominación de origen en el mundo, como es la denominación de origen Jerez Sherry, espectacular. Y sin embargo no la estamos exprimiendo como hacen en otras denominaciones de origen del mundo. En Francia hay más de 400 denominaciones de origen, tienen una industria montada alrededor del sector vitivinícola bestial. En Italia tienen más de 500 denominaciones de origen, también tienen una industria montada alrededor de eso muy importante, y aquí es un sector que yo creo que se podía desarrollar. Se hizo algo con las casas de las viñas en su momento, pero es algo que se ha quedado muy puntualmente. Y además empezando, y voy muy rápido, por el tema de los colegios. Si nosotros mismos no nos creemos lo que tenemos, no lo podremos vender al mundo. Y le pasa al vino como le pasa al caballo y le pasa al flamenco, que yo, por lo menos en mi experiencia personal, los veo muy desconectados a lo que es la docencia en la ciudad desde muy pequeñitos. Mis hijos estuvieron en un colegio público al lado de la Real Escuela de Arte Ecuestre y nunca fueron a la Real Escuela de Arte Ecuestre.
¿Cómo?
nunca fueron de visita allí en sus años de primaria y secundaria.
Pero estando en el mismo
sí,
creo.
Muy bien. Sí, me llevaron. Sí, pero no es algo habitual. Igual que no todos los colegios van al Teatro Villa Marta, sí, de la Unión.
Mi nieto lo lleva.
Pues los míos no fueron. A lo mejor pues, se portarían mal.
Eso es igual que
se portarían mal.
¿Dónde llamaría este para que no le
se portarían mal?
Yo te voy a pasar un teléfono, hombre, para
claro. Que 500 restaurantes.
No, hombre, de hecho mi mujer estuvo trabajando allí, o sea que te quiero decir con esto que hay muchas cuestiones.
Ya la redondeado.
Hay muchas cuestiones, como el mundo del caballo, el mundo del flamenco, el mundo del vino, que yo creo que se pueden rentabilizar muchísimo más. Y conseguiríamos algo importante. Jerez está en un sitio privilegiado. Es una lanzadera para poder visitar y disfrutar de toda la costa, en una segunda línea de costa, a un precio más asequible y menos masificado.
Temas medioambientales, cuando hay pueblos y localidades, por ejemplo, aquí en la provincia de Cádiz, que viven prácticamente del turismo medioambiental, con las rutas, con los senderos, con esto, con lo otro. Nosotros tenemos
parapente.
Los montes de propio.
Que tampoco lo tenemos explotado.
¿Y creéis
explotado?
Que se le da un poquito de vidilla a eso?
No. Es una ruta. Oye. Más. Lo que pasa es que es una ruta más en la sierra. No es de Jerez. Yo no sé cómo se contabiliza esa historia. Es de la sierra, ¿no?
No, pero bueno.
Es municipio de Jerez.
Es media hora y es de Jerez.
Es municipio de Jerez.
No se contabiliza como Jerez. Yo, a través de un amigo que le gusta andar por el monte, yo fui con él a los montes de propio. Uh-huh. Llamamos para eso, todo facilidades, todo. Mejor el ayuntamiento
el
o quien gestione eso, imposible.
El sitio fantástico.
Quita. Déjame terminar.
Y luego te perdiste porque no sabía por dónde iba la ruta.
No, tampoco hubo problema. Estábamos mi amigo y yo, un sábado a las 9 de la mañana, mi amigo y yo.
Y los cochinos y los venados.
Y 700 vacas por allí dando volteretas, ¿no?
Todo para nosotros, aquello maravilloso, la verdad, que es un sitio, dimos un paseo tremendo, estuvimos andando hasta la una, pero no, la oferta está, lo que no hay es demanda.
O lo que no hay es comunicación suficiente para que haya demanda.
Esto lo hablamos un día, que andábamos juntos, lo hablamos un día, y dice, yo me voy a encargar. Oye,
sí, entra perfectamente, minutos, y además no, arreglado la casa, te puedes quedar allí, comer, o sea que...
Todo maravilloso, y un señor que vino a abrirnos la puerta, nosotros dos nada más, digo, esto es... Yo reconozco que esto es, de alguna manera, desmoralizante para el que lleve esto. Porque la oferta está, aquello es precioso, aquello se ven unas cosas que...
Yo he estado allí,
pues hay que explotarlo, Antonio.
He estado varias veces y aquello es
la oferta está, la oferta está cuidada, desde mi punto de vista. Todo es, vamos, y económicamente no te puedo decir que sea caro, más bien te puedo decir que es excesivamente
está tirado. Mira, está tirado, en cualquier, de cualquier modo, de los datos que nos ha dado el ChatGPT, ¿no?
No, Leo.
Leo GPT. Cuando leyó el GPT. El ranking de atractivo del 23. Visitantes para el circuito de Jerez, 305.000. Para las bodegas, 210.000. Para las atracciones ecuestres, 153.000. Y para el patrimonio histórico, 225. Yo sé que ahora mismo, además, hay por parte del ayuntamiento y de las iglesias hacer el circuito. Claro, puede ser lo mismo, pero tú eliges dónde quieres ir. Y te das de alta, yo he venido. O sea, que tú, esos son contabilizados, ¿no? Ahora, yo sé que a través del ayuntamiento y a través del obispado están haciendo una ruta mayor de lo que existe actualmente para que se puedan visitar las iglesias. Todo eso
otro va a ser, patrimonio
todo
bestial.
Eso va a ser personas que se van a quedar aquí, porque tú después de salir tendrás que comer en algún sitio, claro. Porque eso no es una cosa de 5 minutos irte, ¿no? O sea, yo creo que se están dando los pasos. Y el clúster, que además yo creo que están trabajando dentro de las posibilidades que tiene, sí. Están mirando con bastante futuro y con una visión de conjunto todo lo que tenemos en Jerez. Y Jerez es el gran Jerez, como decía Pacheco, ¿te acuerdas tú? El gran Jerez. No nos podemos decir que esto es Jerez y el puerto es otra cosa. No, no. Todo es complementario, absolutamente todo. Y yo estoy de acuerdo contigo cuando tú decías lo de Montes de Propio. Montes de Propio, yo creo que había no sé, si divulgarlo más o dar otras facilidades. Yo creo porque la gente piensa que aquello cuesta dinero, porque sí, aquello hay un guarda.
Que allí no se puede entrar.
Aquello es para pasar un día.
Para abrir la puerta,
para lo que tenga falta. Para que esté perfecto, ¿no? O sea, que tenemos
es un recurso,
tantas posibilidades y ya claro. No nos centramos los 2 meses de verano. Que ahora mismito no sé si después de ir o no por el tema
no,
de
la y además incendio. Tampoco es tan agradable.
Aquello, claro, pero es que aquello lo puedo utilizar desde octubre hasta abril perfectamente.
Sí. Mira, decía al principio Paco, que Jerez es un destino por descubrir y quizás tenemos esa gran suerte de que podemos mirar qué es lo que se hace en otros sitios que funciona. qué recursos tienen en otros sitios que utilizan y se funcionan. Antonio hablaba de los montes de propios. Los montes de propios es una joya, es una joya que se puede explotar muchísimo más de lo que se hace.
Y con como, cariño, no en plan con, bestia,
explotar me refiero de una forma sostenible.
Claro, claro.
Y además el tema medioambiental y ecológico pues cada día está más de moda, con lo cual es un recurso estupendo. El tema de las viñas de la denominación de origen de Jerez, hasta que no sigan arrancando más viñas, por favor.
Ahora hace falta.
Es también otro recurso que se puede utilizar muchísimo. Hay muy pocas ciudades en el mundo. Yo, después de leer lo que nos ha mandado la inteligencia artificial este fin de semana,
no te van a dar miedo, macho.
me he puesto a mirar la industria del mundo del caballo en otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, incluso en Portugal, que lo conozco también más de cerca, y se desarrolla una verdadera industria alrededor del mundo del caballo. Aquí todavía no está profesionalizado, quitando la escuela de arte cuestre, el hierro del bocado,
es que el hierro bocado
y cuatro mayor
joya que podemos
exactamente
tener. Que es la del hierro del bocado.
Bueno, pues hay mucha gente que no sabe ni dónde está, ni lo que es.
El mundo del caballo y lo que es la naturaleza.
Exacto, pues no lo saben.
Donde tú ves exactamente hasta cómo se hace una inseminación artificial en una yegua.
Paco. O
sea, es tan completo que
Paco,
yo creo que es que la persona que venga aquí y no vaya a verlo, se ha perdido algo fundamental. Ahora bien, ¿cuántos espectáculos hay?
Por eso te quiero decir que no está profesionalizado de manera que sea realmente un activo rentable para la ciudad también. El hierro del bocado, el caballo cartujano, hay muy pocas ciudades o comarcas en el mundo que puedan decir que tienen un caballo propio. Jerez puede presumir del caballo cartujano.
Ya que ha dicho lo de la cartuja.
De ahí viene la vinculación. De ahí viene la vinculación. Exacto. Te quiero decir con esto que hay muchos sectores que todavía se pueden desarrollar más de lo que están desarrollados. Y eso es una gran ventaja. Tenemos que verlo como algo positivo, ver qué es lo que hacen en el exterior, con el vino, con el caballo, con el flamenco, porque tú metes en esa inteligencia artificial tan amiga de Leo, cuál es la cuna del flamenco, como yo hice ayer por la mañana, y te pone que la cuna del flamenco es Madrid y Sevilla.
Pues no tan inteligente este, ¿eh?
Bueno, te utilizas. Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y termino.
¿Habéis apuntado un curso?
Termino.
Yo había intentado
Termino.
No, termina ya. Porque
termino muy rápido.
Cuatro minutos.
Pero por eso.
Y yo quiero saber, ¿tú en verano qué haces? ¿Te quedas en Jerez o te vas?
Yo esperaba que tú me subcontrataras o algo aquí. Que se está fresquito.
Ha perdido el turno.
No, hombre, yo me quedaré aquí.
Ya has contestado. Y que cuatro minutos. Yo me quedo en Jerez, pero por motivos familiares. Uh-huh. Saldré a un viaje de 8 o 10 días, pero me quedo aquí.
Yo me quedo aquí, vamos, yo no me muevo de aquí, me voy a la playa, vuelvo.
Si no fuera por
tenemos
mueves bastante durante el año, que
yo
no tiene.
Me muevo bastante,
y ahora entonces,
pero aprovechar lo que es Jerez, teniendo la playa que nos dé la gana, ¿eh? Podemos irnos a la playa de Chipiona o nos podemos ir a Zahara de los Atunes, que está
en la plataforma,
nada del otro mundo, ¿no?
O Zahara de la Sierra.
Y la que tenemos, o a la playa de Zahara, o a la playa.
Tiene que hacer Bartolo.
Mira, exacto, dame el derecho de réplica, ¿no?
Pero perdóname, lo que tenemos que hacer es, yo creo que en una provincia como esta, con tantas complicaciones, y un Jerez con lo que
pero
hemos
si
pasado,
la primera pregunta que vamos a hacer nosotros,
que la solución es la del turismo.
Paco,
que
me toque.
Que tú preguntas una cosa y el otro contesta lo
ni que tú fueras Pedro Sánchez.
Recuerda lo de Álvaro de la Iglesia. Usted pregunte lo que quiera, que yo contestaré lo que me dé la gana.
Exacto.
Te digo que me quedo en Jerez porque tengo muchas soluciones.
Pues mira, yo aludiendo a otra frase mítica que se ha puesto sobre esta mesa,
como
y aquí está el autor.
Inteligencia artificial, no, le doy con el micrófono.
No. Un minuto fuera de Jerez es un minuto perdido. Esa es otra frase mítica que se ha puesto encima de la mesa. Yo sí iré unos días a casa allí a Portugal, que te convivo entre los dos países, y mi intención este verano es perderme en los Highlands durante unos días también.
Anda.
¿Cuál va en los Highlands?
Los Highlands es los que están un poquito más encima de los de abajo.
Eso.
En las tierras altas escocesas.
En la
búsqueda del whisky.
Eso sí es cierto que hay que ir en esta fecha.
Eso hay que ir.
Vaya a ver el lago Ness. Que le han dicho que está por allí.
Voy a tener el monstruo que no lo encuentran.
Pero bueno, me quedaré por Jerez. Si usted necesita algo, ya sabe que me tiene a su disposición.
Bueno, no se preocupe usted. Si usted necesita algún teléfono, ya tiene Antonio para que se lo facilite. Para que sepa dónde tiene que ir.
Llama un teléfono para este viernes en Sevilla, para que salga el maestrán. Si me tengo que llevar un bocadillo de mortadela con aceituna.
Oye, ¿estuviste lo de Fredes Isa?
No, voy este viernes a Sevilla.
Porque también ha sido un rotundo éxito aquí en Jerez.
Éxito total.
El otro día me hice un bocadillo de mortadela con aceituna. Un sándwich. Y todos me ponían verde y empecé a comer, pero Todo el mundo comiendo botanas con aceituna. Está muy buena.
Un bocadillo de chorizo favor. En la playa por al atardecer, te caes con una cerveza fría.
Eso es como el que se come los polvorones en agosto en la playa, ¿no, Pepe?
Bueno, ¿cómo estuvo el festival? ¿Cómo estuvo el festival de la Plaza del Banco?
De nivel espectacular.
¿Y de organización?
Bien, musicalmente bien.
Yo vi una valla ahí, una cosa. Yo no estaba.
No, bueno, la valla es la entrada para el lateral del escenario, para que no se meta allí cualquiera.
Y la acústica,
También hay que respetar una medida de seguridad. Que aquello va con alta tensión, no puede entrar cualquiera en aquella zona.
La acústica
muy bien. La verdad es que el equipo de sonido, no el equipo, sino me refiero a los trabajadores que iban con el equipo de sonido muy bien.
O sea que los vecinos pudieron disfrutar del evento también.
Bien, los vecinos de allí y los de la zona.
Y los de Cuenca.
Oeste de la ciudad que también lo escucharon. Como nuestra compañera
y los de Cuenca.
Irma, desde la calle Tonería, que por cierto la han cortado. Que también eso hay que decirlo. Unos cuantos días va a estar cortado porque la van a arreglar un poquito.
También.
A ver cómo lo dejan. Señores, que tengan un magnífico verano, Antonio Bartolo, Francisco, bueno, y todos nuestros contertulios.
Totalmente.
Que aquí hay una pequeña representación.
Y que disfruten
del equipo.
Y que disfruten de este calorcito que la verdad que se apetece.
Que después cuando llega enero lo echamos de menos.
Y claro, sí, señor. Y que Paco y Bartolo sean buenos. Porque yo ya
estoy. y que Antonio y Paco sean malos si les dejan.
Que llegan las noticias, venga, que después seguimos en el programa. Vamos.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, pendientes del juez Leopoldo Puente, que sopesa si envía a prisión a Santos Cerdán, como han solicitado en la Vistilla la Fiscalía Anticorrupción y la Acusación Popular. Más severa la Fiscalía con el exsecretario de Organización que con el exministro Ábalos y el comisionista Coldo García, para los que impulsó como medidas cautelares entrega de pasaporte y comparecencias periódicas en los juzgados. En este caso, el Ministerio Público ve más riesgo de destrucción de pruebas y de fuga. Algo más de hora y media ha estado declarando Cerdán para negar que formara parte de una trama de presuntos amaños de contratos públicos a cambio de mordidas. Y ya de paso, ha denunciado Supremo Eva Llamazares una persecución política.
Santos Cerdán espera ahora mismo en la primera planta del Supremo para conocer si el juez Leopoldo Puente le envía prisión incondicional, siguiendo el criterio del fiscal anticorrupción, que aprecia un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas y que le considera jefe cabecilla de la organización criminal dedicada a adjudicaciones irregulares. La acusación popular añade reiteración delictiva por posible blanqueo y evasión fiscal y también solicita la cárcel para el exsecretario de organización del PSOE. Declaración de Cerdán en el Supremo muy medida solo a su abogado para negarlo todo. Lo primero que ha querido hacer es decir que es inocente, que no se ha llevado dinero y que el PSOE tampoco. Solo he trabajado para hacer gobiernos democráticos de coalición en este país, ha dicho, según cuentan fuentes presentes. Se presenta como una víctima de una persecución política por ser arquitecto de esos gobiernos, justifica que firmó el contrato privado con Servinavar porque iba a dedicarse al mundo empresarial, pero su mujer dice le convenció para que siguiera en política y le dijo a Anchón Alonso que rompiera el contrato. Anchón, por cierto, con quien compartió piso, según ha contado él, en Madrid, una vivienda de un dormitorio al que le pusieron una cama en el salón.
En el gobierno están tranquilos, dice Moncloa, han afrontado la declaración de Cerdán sin expectativas de novedades. Dicen que esta declaración, según Grande Marlaska, la afrontan con plena confianza en el trabajo de la UCO.
Confianza plena, como he dicho, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, como elementos relevantes e importantes en la lucha contra la corrupción.
Le ha salido mal la jugada a Miguel Ángel Gallardo. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tumba el aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños en la causa abierta contra David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno. Considera el Tribunal Superior que se hizo fraude de ley, inadmisible, por tanto. La causa devuelve al juzgado de Badajoz, que investigó el caso, todo el asunto. Los casos de corrupción pasan factura al PSOE en las encuestas. Según la que publica El Mundo, el Partido Popular sacaría a los socialistas 41 escaños. Y mientras el presidente del gobierno se vuelca en ser anfitrión en Sevilla, se está celebrando la cumbre de la ONU sobre financiación para el desarrollo. Propuestas con ingenio ante la falta de dinero podría ser la máxima de esta cita, que debe comprometer financiación para proyectos humanitarios en países en desarrollo. La tarea no va a ser fácil, según reconoce el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Hoy el desarrollo y su gran impulsor, la cooperación internacional, enfrenta enfrentan fortísimos vientos en contra. Vivimos en un mundo donde la confianza se está desmoronando y el multilateralismo está bajo tensión.
8 meses después de la DANA, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, presenta el plan para la recuperación económica y social, el que ha elaborado su vicepresidente temporal, el general Gampampols. Entre las medidas, la creación de una empresa pública mixta para impulsar obras hidráulicas. Onda Cero Valencia, Ramón Pérez.
Sí, el plan contempla 339 actuaciones como esta e incluye hasta 122 objetivos específicos, todo para volver a la normalidad y para evitar que vuelva a suceder en el futuro. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat.
Para consolidar la recuperación y, por encima de todo, para evitar que lo ocurrido vuelva a suceder. De resolver lo urgente a garantizar lo que necesitamos.
La presentación del plan continúa. A esta hora interviene el vicepresidente Gampampols. Pide paciencia y comprensión en su puesta en marcha.
La Casa Real da a conocer su presupuesto. Como las cuentas del Estado siguen prorrogadas, está congelada la aportación a la institución, con lo que se mantienen los 8,5 millones de euros. La partida que más fondo acapara es la de los salarios. No el del rey Felipe VI, que se congela el sueldo. Para poder modernizarse, la casa tira de ahorros de los fondos de contingencia. Protagonista también el calor, con las 17 comunidades autónomas en aviso por altas temperaturas, de nuevo con máximas por encima de los 40 grados. Y les hablaremos también del dispositivo especial que ha preparado la DGT de cara al éxodo veraniego por carretera. Nos ha anticipado que prevé una cifra récord de desplazamientos, 100 millones de desplazamientos durante todo el verano. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 30 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hay días para todo. Da igual cómo salgas del trabajo. Lo importante es cómo entras a casa. Desconecta con La Brújula. Todas las tardes en Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 30 de junio. A las 10 de esta mañana ha comenzado en Sevilla la cuarta conferencia internacional sobre financiación para el desarrollo de la ONU, un evento que ha inaugurado el rey Felipe VI, que en su discurso ha hecho una defensa del multilateralismo. También lo ha hecho en el suyo posterior, el anfitrión de esta cumbre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En este encuentro, en el que participan más de medio centenar de líderes internacionales, también tienen que ver los graves atascos que esta mañana ha sufrido la capital andaluza debido al enorme dispositivo de seguridad y los cortes de tráfico para permitir el paso de las distintas delegaciones. Especialmente lo sufren los vecinos de Sevilla Este, donde está el Palacio de Congresos Fibes, que alberga la cumbre. El dispositivo de seguridad está compuesto por unos 8.000 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil y militares. Precisamente la organización y los medios de policías y guardias civiles han suscitado las críticas de los principales sindicatos policiales que se han concentrado esta mañana en los alrededores de Fibes. El portavoz de Jupol, Ivón Domínguez, que califica todo de tercermundista.
Hemos visto comida en mal estado que se está ofreciendo a los policías nacionales y luego también una cierta improvisación en el dispositivo. Hemos visto compañeros con estas altísimas temperaturas abandonados sin ni siquiera ofrecerles bebida, sin sombra. En muchos de los casos han tenido que adelantar ellos mismos dinero de su bolsillo, ya que han sido desplazados de otros puntos de España y al no haber dinero en las cajas pagadoras son ellos los que están adelantando ese dinero para poder alojarse por trabajar.
En Puerto Real, las protestas de los trabajadores del metal que no apoyan el acuerdo para desconvocar la huelga alcanzado en solitario por UGT con la patronal dejan 6 detenidos. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, la huelga del metal sigue para CGT y CTM, dos de los sindicatos más críticos con este acuerdo. Mañana de protestas, 5 detenidos, bastantes cargas policiales y mucha confusión. Esta tarde, manifestación a las 6 de la tarde desde Dragados hasta el Ayuntamiento de Puerto Real.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde el Ministerio de Igualdad ha confirmado como asesinato machista la muerte de una mujer a manos de su pareja el pasado viernes. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
La confirmación oficial convierte a Josefina en la primera víctima mortal en Almería. Se elevaría a 6 el número de asesinadas durante este año en Andalucía y 20 en España. El ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio esta mañana para mostrar su repulsa por lo ocurrido.
En Ceuta la presión migratoria se ha incrementado este fin de semana debido a las inclemencias climáticas que el Levante ha dejado en la ciudad, como es la niebla. La ciudad ha registrado la llegada de 40 menores migrantes, elevando esta cifra a 423, el número de acogidos en recursos de emergencia situándose por encima de un 380% de su capacidad.
En Córdoba, en Palma del Río, comienza la 42ª edición de la Feria de Artes Escénicas de Andalucía, la muestra de teatro más antigua de nuestra comunidad autónoma. Hasta el 4 de julio se pondrán en escena 26 espectáculos, el 90% andaluces, pero también acuden a la cita compañías de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Portugal.
En Granada, más de 1.000 alumnos se quedarán sin poder cursar en septiembre un grado de inteligencia artificial y otra titulación relacionada con la materia, como un título de ingeniería biomédica a los que se habían apuntado provisionalmente. La Agencia para la Calidad Universitaria Andaluza los ha echado para atrás, ante lo que la universidad ha mostrado sorpresa, indignación y ha anunciado un recurso.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a dos personas que presuntamente estaban custodiando un almacén con combustible para narcolanchas. Tras producirse un incendio en las inmediaciones, la Guardia Civil quiso desalojarlos. Ellos se negaron e intentaron y consiguieron agredir a los agentes. Los detenidos han pasado a disposición judicial.
Consternación en la capital jienense. Un hombre ha muerto en Jaén después de que este domingo sufriera una agresión con arma blanca en el establecimiento que regentaba en el barrio de La Madalena, en pleno casco antiguo de la ciudad, donde al parecer en el transcurso de una discusión fue agredido con un arma blanca en el cuello por otra persona que de momento no ha sido localizada. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para dar con el agresor y detenerlo. La corporación ha guardado un minuto de silencio en el pleno ordinario de este lunes en señal de respeto a la persona fallecida.
En Málaga, iniciada la saca del corcho en los montes de Cortes de la Frontera y Ronda, dos de los grandes productores de la serranía. Está previsto que este año se supere el 1.000.000 de kilos de corcho y además la extracción del corcho también conlleva una importante creación de empleo. Son unas 60 personas las que forman parte de las tres cuadrillas que ya trabajan en los alcornocales para retirar las corchas del monte.
Y en Sevilla, el histórico Palacio de Dueñas de la capital andaluza acoge esta noche el cóctel oficial que ofrece el Gobierno de España a los asistentes a la cumbre de la ONU a partir de las 8 de la tarde. La cena, las sirve el restaurante jerezano Lu Cocina y Alma con dos estrellas Michelin del cocinero Juan Lu Fernández. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública, la de posgrado, la de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión. ¿Que viene el avión? ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
¿Cuándo dormiste bien de verdad por última vez?
Si las noches son una batalla y te levantas agotado, no lo ignores. El insomnio, apnea, ronquidos, ahora tienen solución en la nueva unidad del sueño del HLA Jerez Puerta del Sur y Clínica Sherman. Llama al 956 30 12 11 y vuelve a descansar. Te cuidamos mientras duermes.
Viaja al siglo XV sin salir de Sanlúcar. El Castillo de Santiago en Sanlúcar de Barrameda presenta la primera visita inmersiva de España con gafas de realidad virtual en un castillo de más de 500 años de historia. Conoce cómo fue el castillo en cada una de sus épocas y escucha la historia contada por quienes la vivieron: Isabel la Católica, Magallanes, Elcano e incluso Colón. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche, vive el pasado con la tecnología del futuro. Más información y reservas en www.castillodesantiago.com. Actuación financiada por la Unión Europea Next Generation EU en el marco del Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del Ministerio de Industria y Turismo.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra, porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622 00 56 03. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
En Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfilizontes en Jerez, te ofrecemos mucho más que motos. Disfruta de una amplia exposición y motos de prueba, donde los sueños sobre dos ruedas se hacen realidad. No solo somos una tienda, también encontrarás un taller especializado y la boutique con más estilo y personalidad de la provincia. Cool Motorcycles, concesionario oficial de Royal Enfilizontes en Jerez, donde lo moderno y lo retro se unen para que respires libertad. Visítanos en la calle Platino 21 y 1, Jerez. Llámanos al 956 30 38 10 o entra en coolmotorcycles.es.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, vamos a continuar, por supuesto, la sintonía de Onda Cero Jerez en este 90.3 de la FM, también en www.ondacero.es y en su teléfono móvil, si se han descargado, eso sí, la aplicación gratuita de Onda Cero. Y vamos a hablar de más cositas, vamos a hablar de cultura. Estos temas a mí me gustan, me apasionan, me encantan, sobre todo si vienen aderezados también de buena música. Pero bueno, es que aquí tenemos un poco de todo, no solo música, ¿eh? Vamos a hablar concretamente del ciclo verano 2025 del Jardín de Berta. Está con nosotros Eva Serna. Eva, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como digo, un poquito de todo. Tenemos teatro, tenemos títeres, tenemos música.
Sí, bueno, continuamos con nuestra programación que hacemos todos los años. De hecho, este año la 16ª edición del Títeres en el Jardín, que es para público familiar, donde se hacen, ponen en escena obras de títeres de nuestra compañía, de La Gotera de la Azotea y de otras compañías. Luego también tenemos los jueves teatro para adultos, bueno, para adultos, sí, y teatro de actores sobre todo, y luego continuamos con la segunda edición del Festival Música en el Jardín, que traemos propuestas muy, muy interesantes.
Sí, señor. Bueno, yendo por partes, como dijo mi amigo Aníbal Lete.
Sí.
Vamos a empezar por los títeres, por ejemplo, ¿no? Que lo, sí. Bueno, mañana y pasado empiezan, ¿no?
Exactamente.
Y vosotros estáis.
Exactamente.
Cuéntame, venga.
Empezamos nosotros mañana, porque los títeres para el público familiar se desarrollan siempre durante los meses de julio y agosto, los martes y los miércoles. Empezamos nosotros esta semana con nuestra obra que se llama La Boda de la Pulga y el Piojo, ¿no? Una fiesta para comenzar este ciclo de títeres. Y luego esta semana sí que no hay ni teatro ni música porque, no sé si sabéis que se celebra, en estos días se celebra la feria, una feria importante de teatro y de música, de danza, de circo, de todo, que es de Andalucía, que se desarrolla en Palma del Río. Entonces, componentes de nuestra compañía van allí, se desplazan allí, porque es un mercado donde se vende, se compra, se ven espectáculos muy interesantes. Entonces, bueno, pues este año solamente vamos a esta semana estamos con la boda de Pulga el Piojo, porque no va a haber ni música ni teatro. Pero sí, ya empezamos a full la semana que viene, con una compañía que viene de fuera, con Arbolé, los martes y miércoles. El jueves tendremos Exilio Tarat de teatro. Y luego el viernes tendremos música Ritrafes. Y así continuamos durante todo julio y agosto.
Mira, pues dime más nombrecitos, así que nos vamos a encontrar, como por ejemplo el Domador de Medusa, que lo estamos escuchando ahí
sí,
de fondo.
Sí, pues mira, en música...
Porque hay música de aquí de fuera también, ¿no?
Claro, exactamente. En música tenemos, como he dicho, el día 11, Rick Treffer, es un tipo de música indie europea, con canciones melódicas y elegantes, con textura, aire de indie folk y pop de cámara y letras intimistas. Luego tenemos el 18, Juana Gaitán y Bernardo Parrilla, con un espectáculo que se llama Dos Mundos. Luego tenemos el día 25, Laura B., muy solicitada, con El Faro. Y luego pasamos a agosto con dos guitarras acústicas que se llama Wonderwall Duo. El día 15, El Domador de Medusa. El día 22, Santiago Moreno, que todo el mundo conoce. Y el día 29, también con Camilo Garidú.
De música no es música muy potente, es decir, estamos allí en el jardín.
Exactamente.
En plan intimista, ¿no?
Exactamente, no es concierto puro y duro, pero damos cabida también a espectáculos que no tienen cabida en otros lugares, ¿no? Y que, bueno, encuentran en el jardín un espacio idóneo para presentarlo, ¿no?
Es más cercano también.
Exactamente, que sean pequeños no significa que tenga
la calidad, vamos, por lo que acabas de decir, calidad sobra,
¿no? Sí, por eso. Y en teatro pasa lo mismo, ¿no? En teatro son espectáculos de teatro de actor y eso, son espectáculos pequeños, de pequeño formato, pero también muy interesante, que muchas veces no tiene dónde presentarse aquí, ¿no? Entonces, en julio tenemos a Exilio Tarat por Amal, que, bueno, no sé, es un espectáculo que de aquí, una chica de aquí.
Yo creo que he hablado de él.
Sí, que es sobre Palestina y eso, en fin. Luego la Compañía Furtiva de Teatro, que también son muy solicitados aquí, la Gran Matilde Ramos. El día 24 tenemos a Gaspar Campuzano y Luis Balaguer, ponen en escena, bueno, Voy Soñando Camino, etcétera, etcétera. Luego, en agosto estará Tras el Trapo, una compañía también muy pedida aquí, un Radio Becker. El día 14 estará Edu Ruiz y Patricia Costa. Edu Ruiz es un chico de aquí, pero que vive en Madrid, que es un actor, y con su compañera, que también es actriz, pues han montado un espectáculo que se llama Nos Estamos Conociendo. Luego, el día 21, tendremos a Teatro Mediazuela con una obra que estrena, que se llama Las Criadas, y terminamos el día 28 con la compañía de Julio Fragua, EA. Y bueno, que también creo que es un cartel bastante interesante y creemos que va a ser del gusto del público, ¿no?
Sí, señores. Bueno, como dices tú, ya son varias ediciones las que se va realizando, se han ido sumando según cada año.
Claro,
que
sí.
Si era ahora teatro, ahora también vamos a poner música.
Depende de la demanda, ¿no? Porque nosotros empezamos solamente con teatro para la infancia, para público familiar, y luego nos pedían ¿por qué no hacíamos teatro? Entonces ampliamos un día para el teatro y luego ya se nos vino propuestas muy interesantes de música y dijimos ¿por qué no? ¿No? Y entonces ya...
Vamos, yo allí he visto hasta presentaciones de libros, que eso está bien.
No, también, eso también quería deciros que, bueno, que la Asociación Cultural, que es la que organiza esto, la Organización Cultural el Jardín de Berta, donde, bueno, llevamos música, títeres, teatro, etcétera, pero también muy relacionado con la librería La Luna Nueva, con la Fundación Caballero, etcétera, etcétera, donde se presentan muchas cosas muy interesantes.
Bueno, ¿y dónde está el jardín? Que no lo hemos dicho.
Bueno, el jardín está en la calle Barja, sin número.
Buscarlo, ¿eh? Porque está un poquito escondido.
La calle Barja, bueno, porque es el jardín de nuestra casa, que la casa es la calle Caballero, calle Caballero 36, pero se entra por detrás por la calle Barja. Y, bueno, no tiene pérdida porque tiene un cartel grande y se ve bien. Y nada, las funciones, como es en verano, siempre la infantil empieza a las 9:15, las demás empiezan a las 9:30. Cuando cae un poquito.
La fresquita,
intentamos regar el jardín para que esté. Bueno, es muy agradable. La verdad que está muy agradable.
El sitio es precioso, ¿no? Que todo hay que decirlo. Es mucho.
Y nada.
Pues lo recomendable es que lo vayan mirando en, bueno, en la página web. Vuestra,
exactamente, la página web está.
Es que si no nos vamos a perder.
En las redes sociales y luego tenemos editado unos dísticos, unos cartelitos que se entregarán por muchos, lo podéis recoger por muchos lugares. Uh-huh. Y nada, pues solamente pedir que si vais a asistir a algún espectáculo, que vayáis reservando.
Uh-huh. Sí, porque el sitio tampoco es demasiado
exactamente,
grande.
Exactamente, ¿no? Sí. Uh-huh. Vaya reservando a... ¿Digo el teléfono?
Sí, sí. Dilo.
El 636-960019.
Espérate, repítemelo porque si no, no me da tiempo a apuntarlo.
636-960019. 0019.
Ajá, perfecto, hay otro más, pero bueno, eso ya más, lo miran por ahí. En las redes, que es lo más fácil.
Exactamente.
Y lo van buscando.
Sí.
Mira, has comentado que Laura también iba a estar.
Sí, Laura B.
Presentando ese disco fantástico que se llama El Faro.
Sí.
Y vamos a poner este Respirar, me parece que era de los primeros temas que sacó de ese disco, que está francamente bien. Eva, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, a vosotros por invitarnos y nada, yo invito a todo el mundo que venga, porque si... Porque está muy bien, la gente va a la playa, pero es una hora que en la que a la fresquita te viene, te toma una cervecilla o lo que sea, un refresco.
Y además la playa no se va ahí.
Exactamente.
Sí.
Bueno, que hay tiempo para todo, en verano hay tiempo para todo.
Sí, sí, señor. Sí. Venga, pues muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, gracias. Te paso.
Tengo los ojos cansados de tanto mirar. Desgastado para pelear. Pido permiso al pasado para irme a jugar. Tengo el coraje asustado para ir más allá. Atadas con nudos de fe, y a un sino desconocido anclado los pies. No creo que la cordura me venga a mostrar la puerta o la cerradura a toda verdad. Una palabra de aliento para respirar, otra mirada distinta devuelve el cristal.
es el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales, añadir valor a tu currículum o simplemente terminar tus estudios? Este verano, dale un empujón a tu inglés con Ten Idiomas y consigue tu meta en tan solo 4 semanas gracias a nuestros cursos intensivos de julio y agosto. Niveles B1, B2 y C1 con certificación oficial de Cambridge. 3 horas de inglés diarias, acceso a plataforma online y app interactiva de conversación. Ten Idiomas, calle Caracuel 15, en Jerez o en www.tenidiomas.com. Invierte en inglés, invierte en tu futuro.
En Área Sur estamos de estreno. Hemos renovado por completo nuestra zona de restauración y queremos celebrarlo contigo. Este junio, disfruta de talleres de cocina con ganadores de MasterChef, actuaciones en vivo, actividades infantiles y mucho más. Todos los viernes y sábados de junio en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Hola, busco homenaje del hogar, ropa, ferretería, droguería, cocina, papelería, vaya, casi de todo.
Tranquilo, en Saquito Jerez tenemos de todo, menos excusas para no ahorrar.
¿Y ropa interior?
Claro, pero si te queda muy ajustada, no aceptamos devoluciones. En Saquito Jerez encuentras de todo siempre a precios económicos al alcance de todos. Estamos en calle Corredera 29. Corre, corre, ven y compruébalo. Saquito.
Cambia tu vida con Enjoy Jerez. Disfruta ya de más de 5.000 metros cuadrados con fitness, estudios de actividades, 2 piscinas climatizadas con spa, ludoteca, pádel y mucho más. Apúntate desde solo 29,99 sin permanencia, matrícula gratis y mochila de regalo. Entra ahora en enjoy.es/Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
Continuamos, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez. Les recuerdo 90.3 de la FM, www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero, claro está. Ahí lo bueno es que van a escuchar, bueno, aparte del sonido digital y todas estas cosas tan modernas, que nos pueden escuchar en cualquier momento del día y en cualquier lugar del mundo, porque es donde vamos colgando los podcasts del programa. Vamos a hablar un poquito de educación. Ya hemos tenido ocasión de charlar muchas veces aquí en la sintonía de Onda Cero. Bueno, pues de la situación en la que se encuentran algunos centros educativos de nuestra ciudad. También en la provincia de Cádiz ocurre el tema de las ratios, el tema de la falta de líneas, los padres que muchas veces, bueno, pues acaban echándose a la calle solicitando, bueno, pues que haya más líneas en los centros educativos. El caso es que ahora vamos a hablar con Magdalena Torres. Ella es responsable del grupo de trabajo de escolarización del sindicato Ustea en la provincia de Cádiz. Magdalena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis denunciando ratios ilegales y falta de creación de nuevas aulas de cara al próximo curso, ¿no?
Exacto, sí. Pues sí, la ley indica que, bueno, establece la ratio máxima por aula, que es 25 para infantil y primaria y 30 para la ESO, 35 para bachillerato, y ahora que ya ha terminado la matriculación en infantil y primaria, hemos comprobado que en muchos centros se incumple esta ratio máxima, llegando a matricular 26, 27 y 28 alumnos y alumnas en un aula, cuando legalmente tendría que haber 2. Y por lo tanto, que ese centro saliera con plazas vacantes en el proceso de escolarización. Sí. ¿Qué es lo que pasa de esta manera? Pues que como las clases están llenas, ofertan 0 vacantes, ese centro educativo jamás puede crecer, y ahora cuando se formalizan las matrículas, como todo el alumnado que está pues en el colegio, normalmente continúa en el colegio, se certifica matrícula a ratio ilegal. De esta forma estamos sobrecargando los centros públicos, las aulas de los centros públicos, que evidentemente implica pues una sobrecarga de trabajo para el profesorado, peor atención a la diversidad, peor calidad educativa, porque la Junta incumple su propia normativa y en vez de matricular a 25, es capaz de matricular 26, 27, 28 alumnos en un aula. Entonces nosotros exigimos que se desdoblen y que haya 2, que es simplemente lo que indica la ley.
Bueno, ¿y esto pasa en toda la provincia o en algunos lugares ocurre más que en otros?
Pasa en toda la provincia, ¿sabe? Tenemos varios centros que en la ciudad de Cádiz, algunos centros en Jerez, tenemos algunos centros en el campo de Gibraltar y tenemos algunos centros en la sierra de Cádiz. O sea que está pasando en diversos sitios. Uh-huh. Y en toda Andalucía, que no solo en la provincia de Cádiz, está pasando a nivel general en toda Andalucía. Por eso usted, a Educación, va a poner una denuncia de todas estas, o sea, de todos estos incumplimientos de normativa que hace la Junta constantemente, año tras año, de forma que nosotros pensamos que la Junta de Andalucía lo que quiere es ahorrar dinero y con uno, dos o tres niños de más por aula se queda en un aula en vez de tener dos. Ahorra dinero, por supuesto, porque es un aula menos, profesorado de menos, pero lo que hay una clara línea ideológica detrás. ¿Dónde quiere ahorrar la Junta de Andalucía dinero? De la enseñanza pública, que es donde puede recortar año tras año, porque la enseñanza concertada, el concierto es un contrato que dura 6 años en el caso de los centros educativos de infantil y primaria, para que coja el ciclo completo, y ahí, pues no me remano, ahí quedan, o sea, se van quedando las aulas sin niños por la baja natalidad, exactamente igual que en la pública, pero mientras que la pública la cierran, en la privada concertada no. Entonces tenemos este agravio comparativo, que es una clara discriminación, que también está denunciado por usted, que año tras año la Junta va haciendo contra la escuela pública y que deja ver claramente la ideología detrás, que es recortar de la pública mientras que se va dopando a la privada concertada.
Bueno, porque digo que me comentas que lo habéis denunciado y demás, que lleváis años denunciándolo, y las denuncias sirven para algo, porque si luego realmente continúa la situación igual, porque yo todos los años siempre acabo hablando de lo mismo en el programa, ¿sirve claro. para algo estas denuncias?
Bueno, la denuncia en medios de comunicación y en redes sociales evidentemente sirve para la alerta social, para que la gente se entere lo que está pasando, que esto es una política de la Junta de Andalucía que va en contra de un servicio público que es un derecho constitucional. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la denuncia, esta es la denuncia por la vía judicial, que todos los años no se ponen porque es muy difícil controlar estos datos, porque hay muy poca transparencia desde las delegaciones provinciales, desde la Junta de Andalucía, muy poca transparencia en los procesos de proyección, muy poca transparencia en las plazas que se ofertan, muy poca transparencia una vez que se certifica matrícula. Entonces nosotros tenemos que hacer una labor de investigación muy grande y de mucho esfuerzo, de tener que ir a los centros y preguntar a los equipos directivos por estas cosas, o a las familias, o a las AMPAs, que a veces tienen la información, para poder denunciar. Entonces, hace unos cuantos años se puso una denuncia por la vía judicial. ¿Qué pasa? Que se puso iniciado el curso, pasa el curso escolar, y ya se sobresee, porque claro, pues ya ha pasado, y ya esa ratio no existe, porque ya la justicia va tan lenta, que va más lento de un año de un curso escolar. Este año nos hemos adelantado y vamos a poner la denuncia ya, que es justo cuando ha terminado la certificación, esperando así adelantar 2-3 meses las denuncias que hemos puesto otro año para que realmente a la justicia le dé tiempo, pues hacer algo, que sería básicamente en todos donde se detecte ratios ilegales de doblar las aulas. Por otro lado, este año también hemos puesto recursos de alzada a las órdenes, ¿sabes? A las leyes que saca la Junta de Andalucía año tras año, hemos puesto recursos de alzada, estamos esperando a la respuesta y ahí tienen que contestar. Y entonces veremos qué pasa. Bueno, o sea, lo que no podemos hacer como sindicato es asumir que es así, quedando callados. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces nosotros vamos a seguir ahí, pase lo que pase, año tras año.
Bueno, ¿y esto es nuevo o también pasaba con el gobierno socialista, con el anterior gobierno de la Junta?
Esto pasaba también con el gobierno socialista. El gobierno socialista, de hecho, fue el que inició los conciertos educativos por una necesidad puntual en aquella época de falta de colegios públicos y, por lo tanto, el alumnado tenía que estar, o sea, los niños y las niñas tenían que estar escolarizados y no había colegios suficientes, pues entonces concertaron los privados. Entonces, eso lo inició el gobierno del PSOE y continuó. Y continuó durante, hasta hoy en día. Y entonces, esta sobreratio, esta concesión, ¿no?, a los colegios privados concertados de subvenciones, de estar subvencionado 100% exactamente igual que uno público, empezó desde el PSOE y continúa con el gobierno popular. Sí. Lo que pasa es que el PSOE lo comenzó y el PP ahora mismo con Juanma Moreno Bonilla, pues está cogiendo carrerilla. Sí. Porque ya no se centra solo en los colegios de infantil y primaria o secundaria, que era lo que empezó así antiguamente con el gobierno del PSOE, sino que el gobierno ahora del Partido Popular está haciendo negocio con la educación, metiendo, por ejemplo, educación privada en los ciclos formativos, que se ha visto que hay una demanda espectacular. Los ciclos formativos de grado medio y grado superior, tenemos los ciclos formativos públicos que son gratuitos, vamos, gratuitos, no se paga, pero porque está subvencionado y está pagado por los impuestos de todos los ciudadanos y las ciudadanas, con listas de espera de más de 100 alumnos y alumnas, ¿eh? Los centros están, todos tienen listas de espera, y en vez de ampliar la oferta, lo que hacen es concertar ciclos privados o simplemente poner ciclos privados y que la gente tenga que pagar directamente, cuando hay muchos centros públicos pidiendo oferta nueva, y no conceden la oferta nueva a los públicos porque se la dan a las empresas privadas, que están haciendo el negocio con la educación. Bueno, y esto cada vez da más.
Y en los centros donde hay esta sobreratio que vosotros decís y demás, ¿qué dicen desde la dirección del centro, los profesores y demás? Porque claro, si van a tener mayor carga, mayor trabajo y demás, ¿ellos no dicen nada? ¿O?
Claro, ellos sí dicen y se quejan, y por eso nosotros lo sabemos, porque cuando vamos a los centros, pues el profesorado, el equipo directivo nos lo dice, pero desafortunadamente aquí en Cádiz, la delegación territorial con la delegada Isabel Paredes, pues tiene casi que amenazado y amedrentado a muchos equipos directivos, incluso a muchas AMPAs. No quieren, además hay hasta censura, me atrevería a decir. Los centros educativos no pueden hacer nota de prensa, no pueden hablar con la prensa, lo tienen totalmente prohibido. Cuando hay manifestaciones, concentraciones en la puerta, llama o la inspección o la delegada diciendo que no lo hagan, que no se atrevan a hacer ninguna manifestación, ninguna concentración, ni hablar siquiera con los medios. Entonces, el profesorado y los equipos directivos, sobre todo, tienen miedo a denunciar, porque es que después pueden llegar a tener represalias. Entonces, y ya te digo, y muchas AMPAs, ¿eh? Nosotros tenemos un caso muy sonado del aula TEA del Colorado, que lleva el año entero pidiendo un aula que es para aula TEA de trastorno del espectro autista, perdón, y teniendo familias con niños autistas y sin un aula TEA en CONIL en toda la localidad, desde la delegación no le autoriza el aula, porque lo quiere mandar porque hay una plaza en un aula específica ordinaria, que no es un aula para autistas, sino una aula específica ordinaria, y no quieren abrirlo, y está el AMPA peleando, y han recibido amenazas. Es que se intenta suprimir todo tipo de manifestaciones, de concentraciones, de airear esta pues falta de recursos o falta de profesorado o eso, o esta sobre rápido. Sí. Entonces la gente tiene miedo y se está moviendo las AMPAs mucho más que los equipos directivos.
Bueno, y vosotros desde vuestro punto de vista, ¿cómo se soluciona esto? Porque yo creo que de un día para otro me imagino que no será posible, pero ¿qué es lo que pedís exactamente para que esto se solucione?
Pues mira, nosotros tenemos dos vías de acción, ¿vale? La vía de acción sindical en negociaciones en las mesas sectoriales de la Junta de Andalucía, negociaciones y exigencias de que se cumplan las leyes, porque es que no decimos otra cosa, o sea, nosotros podemos pedir el cierre, pero ahora mismo lo que estamos pidiendo para la soberanía es que se cumpla la ley, simple y llanamente. Por eso, por ejemplo, usted no ha firmado el acuerdo de aumento de plantilla porque nos parece que es totalmente insuficiente, y cómo va a vendernos que se van a aumentar plantillas, se van a mandar profesorado a algunos centros para aliviar la ratio, cuando lo que tiene que hacer es cumplir la ley y que no haya sobre ratio. Y ya simplemente con ese cumplimiento de ley, desdoblando esas clases con profesorado nuevo, ya es el aumento de plantilla que nos quieren vender como un no. Entonces, nosotros tenemos la vía de acción sindical y después tenemos la vía judicial, y vamos a agotar las dos vías todo el tiempo, y después la vía de denuncia en medios y en redes y la pedagogía, para que la gente se entere y entienda que la educación pública es un pilar fundamental de la sociedad, que hay por un lado que usarla y no se puede perder ni queda como un reducto secundario y minoritario, que sin educación pública lo que estamos es perdiendo el derecho de igualdad y de equidad que todos los ciudadanos y las ciudadanas debemos tener para todos poder acceder a una educación. Entonces tenemos la vía de denuncia, digo, en redes y en medios, la vía de denuncia judicial, que tristemente es por la que conseguimos más cosas, porque la Junta de Andalucía muchas veces se niega a negociar, y entonces hay muchas conquistas que se han hecho por la vía judicial, y la vía principal del sindicato, que tiene que ser la vía de acción sindical, que es las negociaciones colectivas.
Uh-huh. Bueno, y desde...
Y bueno, es difícil, pero no perdemos el ánimo, porque para eso estamos aquí.
Desde la Consejería de Educación, ¿qué os dicen? Porque como no es nuevo, me imagino que ya el año pasado dirían
no
algo, pero ¿qué se dice? ¿Que es lo que hay?
Nada.
¿Que ya veremos cómo lo arreglamos? ¿Que estamos trabajando en ello?
No. La Consejería de Educación no tiene ninguna intención de arreglar ni de hacer las cosas de otra manera, porque ya lo podía haber hecho. Yo no sé si que está esperando que llegue algún juez que de verdad se tome esto en serio y les ponga una sanción en condiciones, o que por vía judicial tenga que desdoblar todos los cursos que tienen sobre ratio y ahora tengan que a principio o a medio de curso hacer horarios nuevos, meter profesorado nuevo, incluso hacer obra o lo que haga falta, porque ellos por sí mismos saben que incumplen la ley, porque saben que meten a más niños por aula, pero como está dentro de ese 10% que ellos tienen de margen de alumnado sobrevenido, que la ley indica expresamente que tiene que ser durante el curso académico, que básicamente para las familias que se trasladan, ¿no? Se trasladan de domicilio, familias muchas veces que vienen con la madre de violencia de género, niños y niñas de casa de acogida. Entonces, de repente hay niños y niñas nuevos en una localidad por cuestiones varias que tienen que ser escolarizados. Y entonces tienen que tener una plaza aunque el colegio esté a tope. Entonces hay un 10% de margen para incluir a ese alumnado de forma sobrevenida, se llama, que es durante el curso escolar. Pues esa norma, que es excepcional y es durante el curso escolar, la Junta la toma de forma ordinaria ahora en junio y mete a esos niños, que significa que, llegado el caso durante el curso, que un niño o una niña llegue y tenga que ser escolarizado en su barrio, si su barrio tiene su clase a 26, a 27, a 28, pues no va a tener plaza y lo van a derivar o a otro barrio o a veces a un centro concertado, que es lo que está pasando últimamente. Entonces la Junta lo hace así, lo sabe y le da igual.
Vale.
Nosotros se lo decimos todos los años, que cumpla la normativa, y ellos no tienen interés ni predisposición ninguna.
Y otra cosa que también,
la verdad,
otra duda que tengo yo aquí existencial de las mías, ¿qué dicen los otros sindicatos? Porque vale, esto lo decís vosotros desde UTEA, si es así, es así, y los otros sindicatos no dicen nada al respecto.
Sí, hombre, los otros sindicatos están totalmente de acuerdo en el cumplimiento de la ley, en que no se puede matricular a sobrerratio ni empezar el curso a sobrerratio. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros hacemos mucha más hincapié, mucha más pedagogía y mucho más ruido en esto, y los otros sindicatos pues tienen a lo mejor otras prioridades. Pero todos los sindicatos, por supuesto, estamos todos de acuerdo en que esto no, o sea, es que no es legal. Entonces, nadie puede estar de acuerdo con esto porque es que es ilegal. Entonces, todos vamos a una, por supuesto, cuando se le piden en mesa, todos vamos a una. De hecho, es más, ya no es que le pidamos solo que cumpla la ley y matricule en los colegios de primaria 25, le pedimos que se baje la ratio, que es una tendencia que está pasando en varias comunidades a nivel estatal. Y que además que estamos un poquito a la cola de Europa, que otros países están a 20, 21 en las clases y nosotros todavía estamos a 25, y con este 10% de más que ellos hacen de manera ordinaria, pues a 26, 27, 28. Entonces, esto es una cosa que es común a todos los sindicatos, no es algo específico de usted, claro que no. Lo que pasa es que nosotros todos los años lo denunciamos, y lo denunciamos por todos los medios que tenemos, porque creemos que la gente tiene que saberlo y que la Junta se tiene que ver, por lo menos, que le tiene que dar hasta vergüencita hacerlo, ¿sabe? Que ellos ponen una ley que directamente incumplen. Es que es increíble, la verdad. Es difícil de creer, pero así es.
Bueno, pues hoy queríamos hablar un poquito de este tema aquí en el programa, Magdalena. Yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros en Onda Cero. Bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha, que tienes el micrófono abierto.
Bueno, pues lo que queremos comentar sobre todo es que la Junta de Andalucía le dé la posición y el valor que tiene la educación pública, poniendo los recursos económicos y humanos que la escuela necesita, que no es una reivindicación de porque sí ni en nada, que es un derecho constitucional y que queremos que la escuela pública sea de calidad de verdad. Entonces, para eso hay que invertir y la Junta de Andalucía tiene capacidad y dinero, solo hace falta predisposición. Entonces, un mensaje a la administración pública que trabaje por lo público.
Pues nos quedamos con eso, Magdalena Torres, responsable del grupo de trabajo de escolarización de Usted a Cádiz. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Bueno, pues nos vamos acercando a las 2:10. Ya saben que llegan las noticias de ámbito regional, que llegarán las nacionales y demás. La programación de Onda Cero está contigo 24 horas al día. Lo que no estoy es yo, ¿eh? Yo me marcho ya. Oh, me voy yo y se va mi compañero Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Los saludos, como siempre, de Leonardo Galán. Mañana volveremos, será a partir de las 12:20. Ahora nos vamos a dar nuestra vueltecita de rigor por el salón con magnífico aire acondicionado del restaurante Antonio, para disfrutar con la mejor gastronomía y tomarnos allí una copita de alguno de los vinos fantásticos de Bodegas Williams & Humber, siempre con un consumo responsable. Nos vamos con este tema de Jamila Goods, se llama Practice. Adiós.
Patience than a tree crow. Got love that feels like a cheat code. Keeping this light and easy. It's been a few days and I'm missing your face. I like the way I sleep, waking up at your place. I like the way you move, but I never assume I'm the only one you choose. I get in my moods. I grow green when your friends are new. I